y ya saben ustedes que es corrosivo, abrasivo incluso, pero que no quema ese ácido folclórico que nos trae los lunes nuestro querido maestro Pablo Romero. Pablo, la verdad es que yo porque te veo, pero si estuviese en casa escuchando la radio con esta música, te imaginaría ahí a lomo de mulas con un poncho.
A ver, y primero que nada, buenos días a todo el mundo.
Buenos días.
Y mi gran parte de sangre gaditana no la reconoces.
¿Tu sangre gaditana?
Por Dios, de la cual estoy muy orgulloso. Mi padre era de Cádiz, de la línea de la Concepción. Y a propósito de influencias, hoy voy a traer un ejemplo.
Como Manuel de Falla,
caditano. Como Don Manuel, por ejemplo, sí. Que, por cierto, terminó sus días en Argentina.
Hay una conexión con Falla, Pablo Romero, es verdad.
Pues la cuestión es que hoy justamente voy a hablar de la influencia de Europa en la cultura argentina, sobre todo de Italia en este caso, ya que traigo una canción que traerá gratísimos recuerdos a la mayor parte de argentinos que nos está escuchando, ya que es probablemente el aria de ópera más cantada en la historia de la ópera mundial. Tú dirás, no, esa sería la Donna Immobile.
Sí, yo creía que era la Donna Immobile.
Pues para nada. Todas las mañanas cerca de 10 millones de niños, más o menos, cantan un aria conocida como Canción a la Bandera, pero que pertenece a la ópera Aurora.
Déjame ponerlo en duda. Si 10 millones de niños cantaran a la vez lo mismo, yo creo que lo escucharíamos desde aquí.
No, porque están separados entre sí. Pero siempre tengo que invocar antes de entrar aquí el espíritu de don Miguel Gila para que sosiegue a Martín.
¿Otro exiliado en Argentina?
Por cierto, también. Y de gran éxito.
Oiga, ¿es el enemigo? Estamos echando las siestas. Ahora vengan después.
Pues la cuestión es que el gobierno argentino, conociendo la influencia que había en ese momento dentro de la ópera italiana de Italia, encarga a un argentino hijo de italianos que después vuelve y estudia y hace su carrera en Italia, Ettore Panizza, o Héctor Panizza, un alumno del Conservatorio de Milán, del conservatorio que hoy se llama Giuseppe Verdi, le encarga una ópera. Y el guionista de la ópera es nada más y nada menos que Luigi Illica.
¿Illica? Pero este es el de Puccini.
El de Puccini, sí. El de Madame Butterfly, el de Bohème, el de
y
Tosca.
Y Tosca, sí. Y parte de Manuel Lescaut. Y luego creo...
Si parte de Manuel Lescaut.
En solitario escribió el libreto de Andrea Chenier, de Giordano.
Claro, de Giordano. Allí lo llamaron Luis Calila. Pero es
Luis Calila. debajo de la capa de Luis Calila, ¿no? Como sí. Los Candelas.
Y lo interesante es que para el estreno de esta ópera en el Teatro Colón trajeron, entre otros, a Tita Ruffo, que en ese momento era, bueno, contemporáneo de Caruso, no era uno de los grandes.
Para quienes no estén versados, ni era soprano, ni mezzo soprano, ni contralto, Tita Ruffo. Es que firmaba al revés, firmaba al revés. El nombre era Ruffo y se apellidaba Tita. No, espera, Tita es un nombre también. Tita Zanin, el de Amarcor.
Tita es un nombre,
exacto.
Sí. Es un nombre de la zona de Chesenático.
Entonces no firmaba al revés como los húngaros. Se llamaba, no. Se apellidaba Ruffo y de ahí el equívoco.
Solamente quería decir algo sobre esta ópera y que la une de alguna manera un poco risueña a España. Yo no sé exactamente cómo es la historia, pero sé que los chicos de aquí, de hace muchos años, tenían que cantar una canción en la cual se hablaba de impasible el ademán. Y los chicos la cantaban como impasible el alemán. En esta ópera...
Hubo mucha emigración a Argentina, de parte de alemanes hace años.
En esta ópera, el pueblo argentino queda dividido porque el texto dice azul un ala del color del cielo, azul un ala del color del mar. Y la Argentina queda dividida entre aquellos que cantaban, y digo cantaban en tercera persona, azulunada, porque no se entendía. Y los que cantábamos, que éramos más poéticos, azul un hada.
Azul un hada. O sea que aquí se confundía el ademán impasible con el impasible alemán y allí se decía en lugar de azul...
Sí, azul un hada azul o un azul un hada.
¿Sabes por qué? porque yo creo que es influencia de la cultura italiana en Argentina, el Hada Azul de Pinocho.
Claro, no, aquí se trataba de simplemente una pésima grabación que ponían para hacernos aprender la canción. Pues nada, vamos a escuchar esta canción, Aurora, que forma parte de esta ópera que representa el nacimiento de la República Argentina, por José Cura, en una versión que se hizo en Praga.
Me encanta José Cura. Es una pena que por motivos extramusicales, pues su carrera aquí en España quizás se difuminara un poco. Ya saben, aquel incidente del Teatro Real hace algunos años.
Sí, tiene tanto talento como irascibilidad. Bueno, resulta que entre las idas y venidas de la música clásica en Argentina, esta influye decisivamente en lo que es la música de Buenos Aires.
Repetimos que esta, que luego me echan la bronca. Esta es el área más cantada de la historia. O sea, todos los días 10 millones de niños argentinos la cantan.
Sí, la cantan para izar la bandera. Antes de comenzar las clases.
Oye, pues vamos a llamar luego a nuestra productora Carolina Tofé, que es argentina, es bonaerense, a ver si nos la canta también.
Seguramente nos la canta.
Le abrimos el micro.
Habrá que ver qué canta sobre aquello de azul un hada. Bueno, como decía, las idas y venidas de la música clásica en Argentina van reformando también la música popular. Y el tango, que hasta ese momento, digamos hasta el comienzo del siglo, se tocaba con otro tipo de instrumentos, empieza a formar lo que se llama la orquesta típica. Quizá el que inventó este nombre y el primero en crear una orquesta típica fue el compositor Vicente Greco. La formación habitual de la orquesta típica de tango lleva dos o más violines, el bandoneón, el contrabajo, la viola y el violonchelo. Y por eso quiero que escuchéis una versión sonora, una versión instrumental de un tango de Julián Plaza, Danzarín, por la orquesta de Aníbal Troilo. Como habrás podido escuchar, Martín, aquí se trata prácticamente de lo que es una orquesta de cámara, con el agregado solamente del bandoneón, pero que es la que fija definitivamente la formación tanguística, la formación de tango, con el nombre de orquesta típica.
Maravilloso, Aníbal Troilo. Por cierto, qué decir que Carolina ha estado por aquí y no ha querido cantar Aurora.
Pero conocía la canción, obviamente. Pues mira, ahora quisiera pasar a otra forma musical argentina influenciada también por la música clásica. En principio, en el folclore de Argentina hay dos tipos de milongas. Habrás oído hablar de la milonga porteña o milonga de ciudad.
Y de la milonga sentimental.
Esa es porteña. Ah. Y de la milonga de campo, la milonga campera, que probablemente tenga su origen en soldados brasileños que lucharon en el ejército de Urquiza en la República Argentina, entre esas tremendas luchas intestinas de mi querido país.
Yo cuando digo la expresión luchas intestinas pienso en atracones, pero en fin.
Eso no, aquí es otra historia, desgraciada, muy desgraciada de Argentina. Pero bueno, estos brasileños cantaban ese tipo de guajiras ya criolladas y utilizaban la palabra milonga, que viene del lenguaje quimbunda de Brasil, y que significa concretamente palabra o palabrería, lo cual es muy práctico para describir el tipo de música que se hace. Tengo un pequeño ejemplo de una milonga campera por Atahualpa Yupanqui.
Me gusta de vez en cuando perderme en un bordoneo, porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando. Las cuerdas van ordenando los rumbos del pensamiento, y en el trotecito lento de una milonga campera va saliendo campo afuera lo mejor del sentimiento.
Qué pequeñito, qué pildorita, Pablo.
No, pero simplemente era para mostrar cómo viene del folclore argentino de la milonga un trabajo clásico realizado por Alberto Ginastera, que es verdaderamente una pequeña joya también, y es la canción del Árbol del Olvido. Cuando tuve que elegir la versión para traer aquí, pensé en la de Carreras, en la de Domingo, en tantas versiones
que hay. Ya
sabes
que Carreras es nuestro tenor fetiche.
Bueno, es uno de mis preferidos. Pero preferí elegir dos genios contrapuestos de grandísimo talento, pero cada uno en su campo. La gran pianista Marta Argerich y la cantante Mercedes Sosa interpretan la canción del Árbol del Olvido de Alberto Ginastera.
En mis pagos hay un árbol que del olvido se llama, al que van a despenarse fidelidad los moribundos del alma. Pensar en vos bajo el árbol del olvido, me acosté una nochecita, fidelidad, y me quedé bien dormido. Thank you.
Pero seguramente quien, sí, seguramente quien entendió mejor por dónde tenía que ir la música argentina entre clásica y folclore fue evidentemente don Astor Piazzolla. Astor Piazzolla, músico del siglo XX, XXI, fue uno de los grandes y sigue siendo interpretado por las orquestas de todo el mundo. Curiosamente, anticipó los tiempos con un tango al que él llamó Lo que vendrá, o sea, un nombre profético. Sin embargo, la primera grabación de ese tango no es de él, es de Aníbal Troilo, en la orquesta que escuchamos al principio, y donde Piazzolla realizaba no solo arreglos, sino que también ejecutaba el bandoneón. Pero vamos a utilizar una versión que hizo él para su octeto en 1960 de este tango anticipador de lo que iba a venir, Lo que vendrá.
Me parece que lo que tenía que venir es el título que me hubiera correspondido mejor, porque no era esta la
pista. No, esta era otra canción que teníamos preparada, pero que no va a dar tiempo de escuchar hoy, que es el bailecito también de Carlos Guastavino. Pero yo me refería a lo que vendrá, el tango de Astor Piazzolla. Este. Puede haberse titulado este tango Lo que por fin vino, ¿no? Evidentemente. Pues bueno.
O a ver si viene de una vez.
También nosotros los sabios nos equivocamos y evidentemente cometí un error de bulto. Pero bueno, esta era la idea de mostrar que Piazzolla se había anticipado ya a la música que iba a venir en el siglo XXI.
Maravilloso, maravilloso. En fin, Pablo, se me hace siempre muy cortita esta sección, pero me queda el consuelo de que la semana que viene más y mejor. Maestro, nos vemos.
Nos vemos hasta la semana que viene.